buscado, sabios ni a ricos.
Buena Nueva FM presenta Tirando las Redes, un programa del Ministerio de Pescadores de Hombres.
Aquí están los pescadores de hombres tirando las redes.
Pescador, pescador, que de Cristo eres amigo, no te olvides del hermano que en tinieblas puede estar. Pescador, pescador, que de Cristo eres amigo, no te olvides del hermano que en tinieblas puede estar.
Tiéndele tu mano, amiga, que porque esperando está, pues si lo traes a Cristo, su alma al cielo volará. Tiéndele tu mano, amiga, que por ti esperando está, pues si lo traes a Cristo, su alma al cielo volará.
Pescador, pescador, que de Cristo eres amigo, no te olvides de...
Buenas tardes, queridos radioescuchas. Aquí estamos de nuevo con el programa Tirando las Redes del Ministerio Pescadores de Hombres. Este programa, como ustedes saben, llega a ustedes todos los lunes a las 5 de la tarde, y esta tarde estamos aquí compartiendo en cabina este servidor que les habla, Armando Iduate y
Omar Iraeta,
que somos pescadores de hombres, o sea, miembros de este ministerio, donde se reúnen hombres comunes y corrientes, igual que tú que me escuchas, para compartir sus experiencias, para aprender unos de otros, para sobre todo meditar en la palabra de Dios y aplicarla a la vida que tenemos diseñada ya por Él, para que así podamos ser mejores ciudadanos, mejores padres de familias, más felices en nuestras relaciones con nuestros hermanos y llevar, en fin, una vida de verdadero pescador, o sea, de atraer otros hacia el reino de Dios. En esta tarde vamos a compartir un trozo del Evangelio de San Lucas, y yo voy a pedirle aquí a mi hermano pescador Omar que abra esta lectura y la comparta con ustedes. Omar.
Amén. Sí, vamos a compartir la lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos del 10 al 17. Dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús da de comer a una multitud. Cuando los apóstoles regresaron, contaron a Jesús lo que habían hecho. Él, tomándolos aparte, los llevó a un pueblo llamado Betsaida, pero cuando la gente lo supo, lo siguieron. Y Jesús los recibió, les habló del reino de Dios y sanó a los enfermos. Cuando ya comenzaba a hacerse tarde, se acercaron a Jesús los 12 discípulos y le dijeron: despide a la gente para que vayan a descansar y a buscar comida por las aldeas y los campos cercanos, porque en este lugar no hay nada. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Ellos contestaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a menos que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Pues eran unos 5,000 hombres, pero Jesús dijo a sus discípulos: háganlos sentarse en grupos como de 50. Ellos obedecieron e hicieron sentar a todos. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los dos pescados. Y mirando al cielo, pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. La gente comió hasta quedar satisfecha y recogieron en 12 canastos los pedazos sobrantes. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor, por esta palabra.
Sí, Armando, yo quisiera preguntarte sobre qué nos puedes hablar del versículo 10.
Pues mira, el versículo 10 es para situarnos en el lugar, porque es para ponerlo cuáles eran las condiciones de los discípulos en ese momento. Dice que regresaron, acababan de venir de una jornada en que habían predicado, habían sanado enfermos, y ellos regresaron a contarle a Jesús lo que habían hecho en su nombre. Y Jesús entonces dijo, bueno, pues ya creo que hicieron el trabajo del día, y entonces decidió retirarse para tomar un tiempo de descanso y de meditación, y se los llevó con él a un lugar tranquilo. Ahora, ¿qué nos dice esto a nosotros para el día de hoy? Yo creo que Jesús nos está invitando a que nosotros también, diariamente, después de una jornada intensa, que nosotros hagamos un alto y dejemos atrás todo lo que el esfuerzo, el trabajo y el estrés, y recarguemos nuestras baterías. Es necesario, porque no podemos vivir cada día acumulando el estrés del día anterior. Así que nos invita a separarnos a un lugar tranquilo y usarlo para meditar y para descansar. Ese fue el propósito, o por lo menos lo que Jesús intentaba cuando se llevó a sus 12 discípulos con él para un lugar tranquilo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después? ¿Puedes decir qué pasó después? En el verso 11 nos dice lo que ocurrió.
Sí, hermanos que nos escuchan, yo también quiero compartir algo con ustedes en este bello día por la buena nueva FM 104.1 Subcarrier, la radio católica de la diócesis de Orlando. En esta lectura podemos observar cómo la gente seguía a Jesús, y Jesús, como siempre, los recibía y les hablaba del reino de los cielos. Pero hay algo muy importante que él hacía, y era que él también los sanaba de las enfermedades, porque él tenía el poder de perdonar para poder sanar, y ese poder que se manifestó en aquellos tiempos permanece hoy en este día estable, vivo en Cristo Jesús, porque él está vivo, no se quedó muerto en la tumba o el sepulcro, sino que Jesús resucitó al tercer día venciendo la muerte. Ahora, hermano que me escuchas, ¿cuál será esa enfermedad espiritual que Jesús hoy tenga que sanar? Eso que siempre has querido entregar al Señor y aún no se ha podido. Nunca es tarde para arrepentirse de todo eso y entregarle al Señor después tu corazón, porque también debe de haber una entrega total para que Él pueda hacer esa transformación que necesitamos. Y yo quiero decirte algo que este camino no es que sea tan duro, tan difícil. Quizá nosotros mismos estamos siendo la barrera para poder dar el máximo de nuestra capacidad. Sí, Armando, entonces, ¿qué tú más nos podrías agregar en este versículo?
Pues fíjate, yo creo que tú has resumido muy bien lo que sucedió, que a pesar de que Jesús había decidido que era momento de descansar para él y para sus discípulos, sin embargo, él no dejó insatisfechos a aquellos que lo siguieron. Él no los ignoró, sino, como tú muy bien aclaraste, él les habló del reino de Dios y le devolvió la salud a los que necesitaban curación. De modo que allí sucedió una vez más que los que fueron, los que buscan a Jesús, él los recibe. Y hay que ver que aquel gentío estaba claro en el sentido de que ellos sabían dónde estaba la fuente de vida. Y cabe preguntar, ¿y dónde vas tú hoy para buscar alivio a tus necesidades? Yo creo que, querido radio oyente, tú no debes olvidar que solamente Dios tiene el poder. Y muchas veces hasta es necesario pasar por una pena para sentir la necesidad de acercarnos a Jesús. Quiero preguntarte, ¿tú te acuerdas de lo que pasó en las bodas de Caná? Bueno, tú me dirás, bueno, allí faltó el vino. Y yo te quiero preguntar de nuevo, ¿y a dónde dirigió María, la madre de Jesús, a los sirvientes de la familia? ¿Fue acaso al novio, o fue acaso al dueño de la casa, o a la novia, mucho menos? Pues él dirigió a los sirvientes hacia Jesús y les dijo de este modo: hagan lo que él les diga. ¿Y qué pasó entonces? Que Jesús actuó como lo hará siempre, porque él es el mismo de ayer y es el mismo de todos los tiempos. Yo quisiera ahora que me dijera, vamos a pasar al verso número 12 para continuar la historia.
Amén.
Bien, ¿qué tú encuentras en el verso número 12?
Sí, Armando, también nos dice en esta lectura que cuando ya se hacía tarde, los 12 discípulos le dijeron a Jesús que mandara a la gente a descansar y a buscar qué comer, porque en ese lugar no había nada. ¿Escuchaste lo que dijeron los discípulos? Sí, escuchaste. Ellos estaban con él, con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, el único que todo lo puede. Ellos se confundieron al decir esto a Jesús, pues en realidad él da el descanso y cualquier comida, ya sea espiritual o comida para alimentar nuestro cuerpo físico. Y además de esto, todavía le dijeron que allí, en el lugar que estaban, no había nada, cuando en ese momento era Cristo el que estaba con ellos y no se daban cuenta. Y hay que tener cuidado con el Señor, porque esto nos puede pasar a nosotros mismos hoy en día, o más bien dicho, le puede pasar a quien sea. Entonces debemos tener más cuidado con el Señor. Él está con nosotros en todo momento de nuestra vida para ayudarnos, para cuidarnos y darnos cuanto nosotros le pidamos. ¿Tú qué nos puedes decir sobre este versículo, Armando?
Pues efectivamente, estos discípulos no se dieron cuenta que donde está Dios no falta nada. Eso que ellos dijeron, aquí no hay nada, pues, le faltó ver lo más importante, estaba Jesús allí. Así que imagínate. Pero fíjate, Jesús, por supuesto, pensó completamente diferente a los discípulos, naturalmente. Y ahí ocurrió un milagro que es el único que aparece en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es decir, este milagro se da cuenta de él en los cuatro narraciones del Evangelio. Así que quiere decir que todos los evangelistas lo vieron muy importante, como para que no dejara de saberse por el significado que podía tener. Y bueno, vamos a seguir con la historia, y en el verso 13, ¿qué tú puedes comentarnos, Omar?
Sí, Armando, yo también puedo agregar algo sobre este versículo. Dice que después Jesús les decía que les dieran de comer ellos mismos a la multitud de gente que había, pero ellos le dijeron a Jesús que lo que tenían solo eran 5 panes y 2 pescados, que solamente yendo a algún lugar cercano podrían comprar comida para tanta gente, ya que eran como unas 5,000 personas. Entonces, si nos damos cuenta, los discípulos volvieron a responderle sin acordarse de quién era el que estaba con ellos, porque si ellos hubieran obedecido cuando Jesús les dijo, denles ustedes de comer, el milagro se hubiera hecho a través de ellos, hubieran sido instrumentos de Jesús para hacer ese milagro, pero a ellos se les olvidó quién era el que estaba allí.
¿Quién era el que estaba dando el mando y las instrucciones?
Amén. Así mismo sí. Nos puede pasar también a nosotros, que Jesús nos quiere utilizar como instrumentos para hacer sus milagros, y nosotros podemos responderle al Señor de una forma negativa. Quizá no tengas tantas cosas materiales que ofrecerle al Señor como a veces quisiéramos para poder ayudar y poder dar de comer hasta saciarse a tanta gente que muere hoy día sin haber comido. Y no hablo solo de la comida alimenticia para nuestro organismo, sino del alimento espiritual. Así es que no te preocupes si no tienes bienes materiales. El Señor, nuestro Salvador, solo quiere que le entregues todo aquello que te ha venido haciendo daño desde hace mucho tiempo. Porque a lo mejor no tengas lo que alcanza para comprar 5 panes y 2 pescados para dárselo al Señor, pero tienes algo allí dentro de ti que para Él vale más que los 5 panes y los 2 pescados multiplicados. Y eso es, mi hermano, tu corazón. Si tú haces esto, esa entrega al Señor de tu corazón, entonces el Señor Jesús podrá hacer esos milagros en ti, como la multiplicación de los 5 panes y los 2 pescados. Sí, Armando, ¿qué más tú nos puedes agregar?
Bueno, yo creo que ya tú lo apuntaste, de que Jesús nos está dando a nosotros una enseñanza. Él está enseñando a sus ministros y a todos los cristianos, todos nosotros, que la hospitalidad debe practicarse sin importar la cuantía de nuestros recursos. Él, con este ejemplo, nos está enseñando a ser generosos con el prójimo. Y Jesús, como sabemos, no solo sana a los que necesitan sanación, también alimenta a los que necesitan alimento, tanto del alma como del cuerpo. Y es una invitación que nos extiende también a nosotros los creyentes. El evangelista San Juan, al narrar este mismo episodio, nos da un detalle adicional. Dice que un muchacho de entre la multitud fue quien proveyó los 5 panes de cebada y los 2 peces. Ahora, ante una multitud de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, esto era nada en la opinión de los discípulos, y por eso ellos querían despedir a la gente. Amén. Pero, ¿cuántas veces nosotros nos consideramos cortos de recursos para ayudar a otros? Nos consideramos cortos de palabra para traer consuelo, para orar y para enseñar. Nosotros nos consideramos muchas veces demasiado cortos de recursos para compartir. Sin embargo, lo que se nos olvida es que Dios toma lo poco que podemos ofrecer y lo multiplica, como hizo en esta ocasión. El muchacho dio lo que tenía y Jesús se encargó de multiplicarlo. Nosotros tenemos que hacer un hábito de enfrentarnos con la situación que el Señor nos presente y nunca rehuir nuestra responsabilidad de ser instrumentos en cada ocasión. Por ejemplo, orar con la persona atribulada y socorrerla si este fuera el caso. El único modo para que el mundo pueda reconocer que Dios está vivo y está presente en medio de su pueblo es esto precisamente. Y Él se encargará de multiplicar nuestros limitados recursos, porque así se podrá despertar la conciencia que está como anestesiada en el hombre de hoy. Bueno, vamos a entrar ahora en el verso 14, Omar.
Amén.
Y que tú puedes comentarnos sobre este verso, continuando la historia.
Bueno, sí, nos dice que en este versículo que eran unas 5,000 personas, ¿verdad?, las que estaban ahí reunidas con Jesús, ¿verdad? Y entonces Jesús les dijo les dijo a los discípulos que los hicieran sentarse en grupos, ¿verdad?, de 50. Entonces, por tercera vez Jesús les dice a los discípulos lo que tenían que hacer, y ellos obedecieron, ¿verdad?, haciendo lo que Jesús les decía, haciendo sentar a toda la multitud para que pudiera por fin hacerse la voluntad del Señor, ¿verdad?, el milagro que el Señor tenía que realizar en ese momento. Y sí, Armando, que tú también nos podrías agregar ahí.
Sí, ese versículo. Es un poco curioso esto. Muchas veces quizás nos hemos preguntado, ¿y cuál era el propósito de dividir aquella multitud, o no dividirla, pero agruparla más bien en grupos de 50? ¿Y cómo nosotros podemos tomar hoy esta directiva de Jesús? Bueno, a mí en particular me está diciendo que además de congregarnos en masa, como en aquella ocasión, para tener una experiencia de magnitud con Jesús, resulta práctico y conviene congregarnos también en grupos más pequeños, por ejemplo, los grupos de oración. Y esto lo debemos hacer con regularidad. ¿Por qué? Porque en grupos más reducidos se crea un ambiente de intimidad. Podemos conocer mejor las necesidades del otro, lo que no es fácil en medio de una gran multitud. En otras palabras, se crea una comunidad, o sea, una familia en el Señor. Yo creo que debes preguntarte a ti mismo, en la misa dominical, que reúne quizás 1,000,000 personas, ¿a cuántos tú le conoces el nombre? ¿O de cuántos tú conoces sus necesidades personales, o cuántos conocen las tuyas? Vamos ahora a una pausa musical y luego continuamos con este tema interesante del Evangelio.
A tu hermano que el mensaje de la Buena Nueva está aquí, en su emisora católica diocesana. Escuche todos los lunes a las 7 de la noche el programa Ventana a la Esperanza, desde la parroquia San Patricio en Mount Dora. Escuche hoy, de 8 a 10 de la noche, el programa Unidos bajo las estrellas, por Buena Nueva FM, su emisora católica de la Diócesis de Orlando.
Librería Espíritu Santo, el más amplio surtido de artículos católicos en el área de Orlando. Visítenos. Tenemos libros, Biblias, música, artículos de primera comunión y confirmación. En el 33 South Zamorán Boulevard, Orlando, Florida, 32807. O comuníquese con nosotros al teléfono 407-282-1001. 407-282-1001.
Saludos, les habla Rosa Álamo de Renovación Conyugal y los quiero invitar a que me acompañen mañana martes a las 5 de la tarde en el programa Hablando en Familia con Rosa por Buena Nueva FM, tu emisora católica de la Diócesis de Orlando.
La Buena Nueva del Evangelio les llega a ustedes a través de su emisora católica diocesana.
Aquí están los pescadores de hombres tirando las redes.
Pescador, pescador, que de Cristo eres amigo.
Bueno, pues continuamos con esta reflexión que estamos haciendo en el día de hoy del Evangelio de San Lucas, del capítulo 9, y estábamos comentando el verso número 14, donde Jesús le ordena a los discípulos que agruparan aquella multitud en grupos de 50 para entonces proceder a la alimentación de aquellas multitudes, que era lo que estaba pendiente de hacer en aquel momento, lo que quería Jesús hacer, alimentar a aquellas multitudes en la forma que él consideró más fácil, que fue agrupándolos en grupos de a 50. Pero es bueno recordar aquí que la iglesia en sus comienzos se reunía precisamente en pequeños grupos, y en esos pequeños grupos todo se compartía, y además, por supuesto, acudían semanalmente a la sinagoga o al templo, de manera que aquella era la asamblea grande, vamos a decir. Pero ellos continuaban, una cosa no excluía la otra, o sea, continuaban reuniéndose en esos pequeños grupos donde formaban comunidad. Hoy en día la iglesia está tratando de rescatar esta tradición, y vemos a la iglesia apoyando a los ministerios, a los grupos y a las células, donde se alimenta la fe de una manera más personal y de una manera más efectiva. De modo que cuando acudimos al templo el domingo para celebrar la Eucaristía, entonces somos capaces de apreciar en todo su valor lo que estamos recibiendo. De otra manera dicho, la pequeña comunidad ayuda y revitaliza la gran comunidad, que es la asamblea semanal de la Eucaristía. Pero vamos a entrar ahora en los siguientes versos, 15 y 16. Omar, ¿qué tú puedes comentarnos sobre estos dos versos?
Sí, Armando, podemos ver el primer verso 15, que nos dice que fue donde los discípulos obedecieron, ¿verdad?, lo que Jesús les estaba mandando hacer, y ellos hicieron sentar a todos en grupos de 50, ¿verdad? Entonces, para que el Señor pueda llevar a cabo su obra, este versículo me da a entender que debemos ser obedientes, ¿verdad? Desde el inicio de la escritura nos habla de la desobediencia, ¿verdad? Desde el principio viene esto siendo algo fundamental, ¿verdad?, para estar en gracia con el Señor. Y también nos dice en el verso 16, ¿verdad?, que en la escritura nos dice que cuando Jesús tomó en sus manos dichos alimentos y pronunció sobre ellos la bendición, luego, después de partirlos, se los dio a los discípulos para que los repartieran entre todas las personas que estaban ahí presentes. No solamente comieron las 5,000 personas, sino que hasta juntaron 12 canastos de pedazos, ¿verdad? Y eso me impacta mucho, porque me viene a la idea de que el Señor no nos da pocas cosas, él se derrama en grandísimo, él nos da de sobra lo que nosotros le pedimos cuando le pedimos de corazón. Él no es mezquino, él nos da en grande cuando nosotros le pedimos al Señor de corazón. Entonces, hermano que escuchas estas palabras, si das al Señor lo poco que tengas, el Señor te lo multiplicará y se desbordará contigo haciendo sus maravillas. También quiero decirte a ti que tienes quizá más facilidades económicas y puedes colaborar con las necesidades que hay en este mundo que puede ser engañoso. Hazlo, ayuda, y cuando lo hagas, debe ser de corazón, con mucha humildad, para que la ofrenda agrade al Señor. El dinero, hermano, no es pecado tenerlo, sino poner nuestro corazón en él. Si tu corazón está entregado a Jesús, entonces podrás darte cuenta que el dinero no lo es todo, que si hay un vacío que sientes que no se había podido llenar, yo quiero decirte que nada ni nadie puede llenar ese vacío. Solo hay alguien que puede llenar ese vacío, y Él se llama Cristo Jesús. Solo Él puede hacer eso, ¿verdad? Llenarte de esa paz y de esa alegría, esa paz que no es como la que el mundo nos da, que es una paz que viene y al instante se va, pero la que Jesús nos da es verdadera, es para siempre. Entonces, si tú eres una persona con bienes económicos que el Señor ha puesto en tus manos para que administres, aquí se puede cumplir la escritura de los talentos y serle fiel en lo mucho al Señor y colaborar conforme nuestras facilidades económicas. Si se hace así, entonces el Señor nos dirá: vengan conmigo a gozar de mi reino para siempre, y podrá hacer en ti como esos grandes milagros que hizo Jesús, dando de comer a toda esa multitud. Y si tú quieres dejarte moldear, será hasta donde tú quieras que el Señor te utilice. Amén. Armando, ¿nos puedes agregar algo más sobre esta parte, en este versículo que es tan hermoso?
Cómo no, Omar. Yo creo que tú trajiste unos puntos que son muy importantes, que está tratando de despertar conciencias de sobre algo que todos en el fondo sabemos, pero muchas veces convenientemente relegamos al olvido, que es en venir en ayuda de aquel que lo necesita. ¿Y qué le vamos a dar? Pues vamos de lo mismo que Dios nos ha dado a nosotros.
Amén.
Porque todo lo que tenemos de Dios lo recibimos. Pero fíjate, aquí en el verso 15 y 16 dice que Jesús, cuando recibió aquellos panes y aquellos peces, dice que Él bendijo estas ofrendas y los partió y entonces se las entregó a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Aquí, si vamos a analizar esto, Jesús está prefigurando la Eucaristía que Él mismo iba a establecer al final de su ministerio. Y eso lo podemos ver en Primera de Corintios 11, del verso 23 al 26. Y yendo aún mucho más atrás, esto se anticipa desde el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, cuando el sacerdote Melquisedec, que era un sacerdote del Dios Altísimo, trajo pan y vino para bendecir a Abraham. De manera que las especies de pan y vino ya se están anticipando desde tan remoto tiempo como la época de Abraham, que es el padre de nuestra fe. Esto lo podemos ver en Génesis, capítulo 14, de los versos 18 al 20. Bueno, volviendo otra vez al Evangelio de San Lucas, capítulo 9, en el verso 17 dice que todos comieron cuanto quisieron y se recogieron 12 canastas de sobras. Bueno, esto es lo que nos está enseñando, que la bendición de Dios hace que algo pequeño se convierta en algo grande.
Amén.
Lo que nosotros ofrendamos a Dios, en definitiva, de Él lo hemos recibido. Pero dependemos de la bendición de Dios para que aquello que ofrendamos se haga útil, no solamente para nosotros, sino también para los demás. Y aquí podemos ver que fragmentos de pan y de pescado alimentaron y dejaron satisfechos a una multitud. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que en la casa de nuestro Padre Celestial hay pan abundante para saciarnos a todos, y todavía sobra para aquellos que aún no han venido a buscar su porción. Es decir, Dios tiene para todos. Algunos ya nos hemos percatado de esa abundancia de Dios y hemos ido a buscar lo que Dios quiere regalarnos. Pero hay muchos allá afuera todavía que ni siquiera conocen qué herencia tiene Dios para ellos y aún no ha venido a buscar su porción. Vamos ahora a una pausa musical y luego volvemos con ustedes. Bueno, estamos aquí de nuevo. Estamos recordando que este es un evangelio que recogen esta historia del milagro de los panes y los peces, lo recogen los cuatro evangelistas. Así de importante es como para que no quedara sin consignarse por escrito y no se pasara de ninguna manera por alto, porque esto es algo muy significativo. Como hemos visto, esto nos enseña que de lo poco que tengamos, si lo entregamos al Señor, Él es capaz de multiplicarlo. Y así lo hizo aquel joven, aquel muchacho que tenía solamente 2 peces y 5 panes. Fue posible que Jesús diera de comer a una multitud de 5,000 hombres más su familia, porque Él hizo el milagro de multiplicar lo que de nosotros le ofrendamos, y Él lo hizo grande. O sea, Jesús hace grande tu trabajo, tu obra. No eres tú, es Él el que la hace llegar a los demás y da fruto. Nosotros aquí en esta mañana, mis hermanos, queremos hacerle una exhortación. Todos nosotros también podemos recibir esas bendiciones que aquellos que van en masa al encuentro de Jesús reciben. Nadie se va vacío. Yo tengo una experiencia muy reciente. Hace apenas una semana acabo de llegar de un viaje a Lourdes. En este lugar, como ustedes saben, van en peregrinaje más de 1,000,000 de personas al año. Y allí presencié una gran multitud en un despliegue de fe durante la procesión de velas de la noche, y también grandes multitudes durante el día visitando la basílica y visitando la gruta. Yo estoy seguro que en cada oportunidad en que los creyentes en masa van buscando la gracia de Dios, nunca se van con las manos vacías. Esta demostración de fe no queda sin responder por el Señor. Pero también este trozo de evangelio que hemos leído hoy nos trae un mensaje que apunta hacia compartir la fe en grupos pequeños, en grupos que se reúnan regularmente, bien en tu iglesia o en hogares, si hay la oportunidad, si hay disponibilidad. Y allí, en ese grupo pequeño, vas a recibir algo de cada uno de los que acuden. Yo creo que no hay que esperar a encontrarse con Jesús solamente en un evento magno, solamente de retiro en retiro o de domingo a domingo, porque la fe se alimenta cuando se comparte en comunidad, y esto se facilita en los grupos pequeños. Eso, lo mismo que usted sea un recién convertido, usted necesita crecer en la fe. O si usted es un católico de cuna, ¿acaso no necesita también crecer en la fe? Yo creo que en este momento nosotros debemos acordarnos que el Papa Juan Pablo II, cuando fue a comenzar el nuevo milenio, él preparó una encíclica a propósito del nuevo milenio. Y la encíclica es hermosa y es inspiradora. Pero cuando usted va a buscar el meollo, la síntesis de esta encíclica, es algo así como Starting Afresh from Christ, que eso en español es comenzar de nuevo a partir de Cristo. comenzar de nuevo a partir de Cristo. Bueno, algunos quizás reaccionen de esta manera: ¿cómo yo voy a comenzar de nuevo si ya yo soy católico, apostólico y romano desde la cuna? Que yo tengo un tío que es sacerdote, dos primas que son monjas, o mucha gente piadosa en mi familia. ¿Qué cosa nueva me puede enseñar ahora la Iglesia? Y yo te digo, mi hermano, que la cosa nueva que te va a enseñar ahora la Iglesia es Cristo. Cristo es la novedad. Parece mentira, pero así es. No se trata de otro Cristo, ni mucho menos. Se trata de redescubrirlo. ¿Redescubrirlo cómo? Aprendiendo de su palabra y a través de testimonios que comprueban que Él no solamente está sentado a la derecha del Padre, sino Él está vivo y Él está activo en medio de nosotros. Yo te exhorto en esta tarde que tú descubras al Señor en la comunidad de creyentes. Ahí es donde aún quizás te falta descubrirlo, y que tú comiences de nuevo otra vez a partir de Cristo. Mis hermanos, ese es el camino que te llevará a tu felicidad completa. Ese es el camino que te establecerá una relación de tipo personal, que junto a la relación comunitaria te hará sentir el gozo de pertenecer al ejército del Señor. ¿Amén? Bien, amén. Omar, ¿tienes algo que te inspire a recomendarle a nuestra audiencia hoy?
Sí, yo también tengo algo más que aportar. Quiero decirles que el Señor siempre está pendiente de nosotros, de lo que a nosotros nos pasa en cada momento de nuestra vida. Hace algunos días yo me quedé sin trabajo, porque en el trabajo que estaba pues ya no se está construyendo mucha casa, ¿verdad? Ya no hay mucha construcción. Entonces el trabajo ha parado un poco, y pues como yo era uno de los más nuevos también que acababan de entrar en el trabajo, pues ellos estaban recortando, ¿verdad?, personal, y entre ellos pues ya me habían elegido a mí para hacer el recorte. Entonces pero escuchaba la voz del Señor y me decía: no temas, yo estoy contigo. Entonces venía aquella paz a mí, y esa tranquilidad, esa paz que da el Señor, y me sentía siempre bien sereno, ¿verdad? Y de momento que cae una llamada a mí y me sorprendí, ¿verdad? Porque la hermana que me llamó, ella no tenía mi número, y se lo dieron por ahí, mi número de teléfono, a Andrea, que, ¿verdad?, fue la que me llamó y me dijo que le habían comentado de que mi oficio. Entonces inmediatamente ella me llamó y me dijo que pues ella tenía trabajo para mí, ¿verdad? Y yo la verdad me sentí muy bendecido por el Señor, y estoy siempre agradecido completamente con Cristo Jesús, que sé que nunca nos abandona.
Amén. Gracias, Omar, por compartir este testimonio. Yo creo que esa es la forma de que nosotros mejor podemos concientizar a personas que piensan que Dios está muy lejos, y no es así. Dios siempre está cerca, tan cerca como la distancia de una oración, en aquellos que realmente confían en Él y claman a Él con la fe absoluta de que esa oración es recogida y contestada. Vamos a despedirnos ya en el día de hoy, pero no sin antes recordarles que el Ministerio Pescadores de Hombres se reúne regularmente los segundos sábados de cada mes, de 9 de la mañana a 12, en la iglesia de Good Shepherd, el buen pastor, aquí en Orlando. Y los invitamos, si usted no ha tenido esa experiencia de reunirse con hombres de fe, hombres comunes y corrientes, no somos pastores, no somos evangelistas, no somos profesionales del evangelio, sencillamente somos creyentes que allí compartimos nuestras experiencias. Bien, hasta el próximo lunes.
Camino es la vida y la verdad. Con Cristo todo es posible.
Dile a tu hermano que el mensaje de la buena nueva está aquí, en su emisora católica diocesana.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María,
y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
He aquí la esclava del Señor.
Hágase de mí según tu palabra.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
El Verbo se hizo hombre
y habitó entre nosotros.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de las promesas de Cristo.
Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones, y al reconocer por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, conducidos por su pasión y cruz, lleguemos a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Amén.